Aquí de nuevo Lidia Aguilar con más noticias, historias y eventos que suceden en nuestra maravillosa isla de Vashon.
Pues muy buenas tardes a todas y todos, y la pregunta que discutiremos en esta ocasión es la siguiente. He notado que de los tres hijos que tengo, dos hijos y una niña, mi hija, que tiene 14 años, es en general muy egoísta y no sabemos si hay algo que podemos hacer nosotros o que quizá pueda hacer ella para cambiar esta actitud. Paulina, de nuevo qué gusto tenerte por acá. A ver, dinos por dónde empezamos.
Hola Lidia, buenas tardes. Qué gusto estar acá de nuevo con todo el mundo. Bueno, yo he estado pensando mucho sobre esta pregunta y cómo empezar a abordarla. Y creo que un buen comienzo puede ser definir lo que se entiende como egoísta. Egoísta, que en el fondo es pensar que uno es mejor que los demás, o así por lo menos se refleja, ¿verdad?, en esas conductas. El egoísmo sería como el inmoderado amor que uno puede tener hacia uno mismo, hacia los propios intereses, o sea, lo que más nos beneficia. Y esto trae como resultado una desatención hacia los intereses de los demás, a veces hasta hacia los intereses de los seres más queridos o cercanos, como la familia, los amigos, quizás los compañeros de trabajo, etcétera. Y es importante recalcar que la definición de la palabra egoísta tiene un juicio de valor, tiene una connotación negativa. Y si nos quedamos solamente con lo negativo de la conducta, podemos perder de vista las posibles razones o causas que llevan a estas conductas. Y actualmente, como a lo mejor ustedes ya me han escuchado mencionar, las investigaciones biomédicas todo apunta a que la conducta, bueno, la conducta egoísta entre todas las conductas, ¿verdad? Es solamente la punta del iceberg de un problema más grande, donde lo que realmente importa explorar es lo que está bajo esa conducta. ¿Qué la está motivando? ¿Cuáles son las necesidades insatisfechas? Y es por esto, por lo que desde la definición que yo ofrezco ahora al principio, me gustaría invitar a los que nos escuchan a explorar algunas de las razones que pueden determinar las bases de esta conducta egoísta.
Bueno, eso suena muy bien, Paulina. Y como muchos de los otros temas que hemos discutido contigo, perdón, esto siempre es más complicado de lo que parece en la superficie. Para tratar de hablar de algo que nos ayudará a encontrar solución, ¿crees que podrías tratar de enumerar algunas de las causas más frecuentes para empezar a tener una mejor idea de qué es de lo que estamos hablando?
Sí, claro. Algo que es siempre muy importante de identificar al hablar de conductas egoístas se relaciona directamente con el nivel de desarrollo en el que se encuentra el niño o el adolescente o el adulto. Por ejemplo, hasta los 3 o 4 años es esperable y es típico que los niños y niñas tengan diferentes grados de dificultad para compartir. Por ejemplo, se puede ver como egoísta el que los niños menores de 3, 4 años no quieran prestar sus juguetes o que no quieran compartir cuando están ellos jugando con algo. Y esto muchas veces puede generar preocupación por parte de los adultos porque existe el temor de que sus hijos crezcan y sigan manteniendo este egoísmo. Y este sentimiento de temor de los adultos puede llevarnos a reaccionar de manera enojada o a intentar enseñarle a los niños tempranamente, quiero decir anticipadamente, que deben aprender a compartir. Y esto en muchas ocasiones puede resultar en reacciones muy intensas de llanto y de estrés en los niños pequeñitos. Y es por esto que es importante tener claro que hasta los 3, 4 años de edad, los niños no han desarrollado aún la capacidad cognitiva que le permita entender el concepto de compartir. Y por lo tanto, el querer mantener un objeto mientras juegan hasta que estén listos para dejarlo es parte del desarrollo saludable y necesario. En la medida en que los adultos respeten esa necesidad que el niño tiene de continuar manipulando un objeto mientras juega, eso le va a ir permitiendo al niño tener la experiencia de ser visto, de ser respetado en sus propias necesidades. Y esto a su vez le va a ir permitiendo desarrollar su capacidad de ver las necesidades de los otros y eventualmente aprender a compartir en el futuro. En la medida en que los niños crecen y maduran, van aprendiendo el concepto de compartir. Y gracias específicamente al modelaje que reciban de los adultos a su alrededor, especialmente en la familia. Y esta conducta de los padres va a ser cada vez más relevante para entender por qué los niños pueden tener dificultades para compartir.
Thank you.
Así es, no queda la menor duda de que aprendemos a través del ejemplo que nos dan las personas que nos rodean. Yo creo que aquí también es importante mencionar cómo es que la cultura y el sistema estructural de la educación que cada familia tiene puede afectar este proceso en los hijos. Así que creo que aquí podemos empezar a un poco desmenuzar o desintegrar las diferentes partes. A mí creo que algo que me sorprende mucho es que muchos de los papás no se dan cuenta que dicen algo al niño y no se dan cuenta que ellos no actúan de acuerdo con lo que le están diciendo al niño, sino de manera contraria, sin percibir que el chico va a decir, bueno, ¿por qué tú y yo no? Con Joana, por ejemplo, creciendo en la guardería, no puedo contar la cantidad de veces que vi padres de familia decir algo y actuar de manera contraria a lo que le estaban diciendo al chico. No sé de qué
Así
se
es.
requiere, de un nivel de honestidad con uno mismo. No
Y
sé.
muchas veces, y yo creo que todos hemos estado en algún momento en una situación así, ¿o? Es muy importante, como dices tú, tener ese nivel de intencionalidad y de conciencia, como de estar pendiente. Y eso muchas veces no es fácil, ¿verdad? En el ritmo de hoy día. Y
No.
además, si miramos, como tú mencionabas en algún momento, si miramos el contexto social en que cada familia educa a sus hijos, la cultura en la que la familia se inserta también va a tener una influencia muy importante en el estilo de cooperación o de competencia que se desarrolle en cada familia. Las sociedades capitalistas, como lo es la cultura blanca dominante de Estados Unidos, son en esencia sistemas egoístas, donde a todos los niveles se promueven estructuras que estimulan la competencia y el individualismo. Y esto se ve desde muy temprano, inicialmente en el sistema educacional, y se acentúa posteriormente en el contexto laboral y social a mayor escala. En la edad preescolar, al salir del medio familiar, se pone a los niños en contextos educacionales que estimulan el hacer las cosas por uno mismo, el no pedir ayuda, y eso se hace la equivalencia a ser más independientes. Pero esta independencia, en este contexto, va de una manera importante de la mano con la competencia entre las personas, por sobre el trabajo en equipo. Y como ustedes lo habrán visto, a lo mejor a muchos les ha pasado. En muchos contextos educacionales se otorgan premios y castigos para motivar las conductas específicas que se orienten a la obediencia hacia los adultos. Y uno de los resultados más documentados en las investigaciones hechas sobre los premios y los castigos es que estimulan un sentimiento de competitividad y no de cooperación entre las personas.
Entonces, Paulina, si ahora nos vamos un poco más hacia la vida familiar, ¿cómo se ve en la práctica esta influencia social o cultural que mencionas?
Una fuente de información muy interesante que leí hace muy poco, que es un libro que se llama Crianza y Educación Más Allá del Poder. En este libro, la autora Jean Lumanlan nos invita a considerar cómo en nuestras familias, los adultos, tenemos varias opciones. Por un lado, podemos perpetuar los sistemas sociales opresivos, capitalismo, patriarcado, supremacía blanca, con los que quizás crecimos. Y por otro lado, y que es lo natural para nosotros como adultos que crecimos en esos sistemas, y por otro lado, podemos ser intencionales y desmantelar estos sistemas de opresión o derribarlos, estableciendo patrones de relación y de poder que sean diferentes, tanto entre los integrantes de la familia, como en las relaciones que tengamos con otras familias y las relaciones que tengamos con el medio ambiente. Y esto es muy interesante. Por ejemplo, ella menciona en las familias, y esto vuelve a lo de los premios que hablábamos recién, en las familias en las que los adultos utilizan las estrategias de los premios y los castigos, se está perpetuando la misma relación de poder del sistema estructural donde se manipula a los niños hacia la obediencia. Y esto nos enseña que los adultos tienen como prioridad y de manera egoísta sus propias necesidades por encima de las necesidades de sus hijos e hijas. Y esto a su vez va a generar relaciones de competencia entre los hermanos, porque cada uno está aprendiendo que tiene que defender las necesidades propias, ¿verdad? Para ganar o para no perder. Y también aprenden que las necesidades propias son de alguna manera más importantes que las necesidades de los demás o del grupo. La competencia, por definición, nos lleva a anteponer nuestras propias necesidades por sobre las necesidades de los demás. Y esto va en contra de la generosidad y va en contra del trabajo en equipo. Ahora, otra dinámica que puede fomentar la competitividad o la competencia entre los hermanos es la tendencia de los adultos a tomar partido o dar un trato preferencial y defender a alguno de los hermanos por sobre los otros. Y esto puede pasar, por ejemplo, con los hermanos menores o con las hermanas por sobre los hermanos o al revés, en donde los padres tienden a defender a unos por sobre otros en los conflictos que ellos tengan, que los tengan los hermanos. Y cuando los adultos en una familia toman partido y defienden a uno de los hijos por sobre los demás, están estimulando una relación de competitividad entre ellos, donde se está mandando el mensaje de que las necesidades de una persona son más importantes que las del resto. Y esto lleva a rivalidades, lleva a conductas egoístas, que son el resultado de haber aprendido que al no sentirse vistos o respetados en sus propias necesidades, los niños aprenden a que ellos deben defenderse y que deben defender sus propias necesidades por sobre los demás, al margen de que los demás sean sus propios hermanos. Entonces, esta respuesta de conductas egoístas, este sería otro caso, otra causa. También se puede dar en niños y niñas que han tenido experiencias traumáticas, donde los adultos, por alguna razón, no respondieron a sus necesidades. Y se da un patrón como de sobrevivencia, y donde ellos sienten que si ellos no se cuidan, nadie los va a cuidar. Entonces, de manera muy interesante, no, nos llama, ¿verdad?, a los adultos a reconocer que se nos ha condicionado para pensar que las necesidades de los adultos son más importantes que las de los niños. Y esto nos lleva frecuentemente a imponer nuestros deseos, a demandar obediencia. Y para eso premiamos, castigamos, tomamos partido por aquellas conductas que satisfacen lo que nosotros creemos que son las necesidades más importantes. Y en el camino, ignoramos o descalificamos las necesidades de nuestros hijos. De aquí es que se vuelva tan importante, en mi opinión, entender la causa y pensar en cómo cambiar lo que hay detrás de esa conducta que tanto nos preocupa.
Thank you.
Bien, ahora que nos queda muy claro que asistir al favoritismo es un error, por la importancia que tiene reconocer que todos somos iguales, ¿cómo podemos estimular la generosidad en nuestras familias cuando estamos inmersos en un sistema social que es fundamentalmente egoísta?
Es un desafío, claramente.
Es.
Y una, yo creo que la invitación más importante y central es buscar formas de satisfacer las necesidades de todos en un proceso de colaboración. Y este proceso, de alguna manera, va a enseñar empatía, que es un buen principio, junto con la importancia, ¿verdad?, de entender y de conectar con los sentimientos de nuestros hijos. Y volviendo a algunos de los casos que mencioné anteriormente, por ejemplo, en el caso de los niños pequeños, es muy importante respetar su necesidad de manipular un objeto o de jugar con algo hasta que estén listos para soltarlo o dejarlo ir. En el caso del niño o niña que, por ejemplo, en este caso está demandando o pidiendo usar ese juguete que otro niño está usando, esa es una excelente oportunidad para nosotros poder validar su deseo de querer ese juguete y a la vez ofrecerle alternativas mientras el otro niño esté jugando con ese juguete. Entonces, siempre podemos invitar diciendo, por ejemplo, mira, sabes que él o ella aún no está listo para soltar ese juguete, pero cuando esté listo, lo va a dejar y entonces tú podrás jugar con ese juguete o podrán jugar juntos. Entonces, al reconocer y validar la necesidad de ese niño y al validar y ofrecer alternativas al niño que está esperando, les estamos enseñando a ambos que vemos y que respetamos las necesidades de ambos y que las necesidades de todos son importantes. Incluso podemos plantearlo a la inversa y podemos invitar un poco la reflexión dependiendo de la edad del niño, ¿verdad? Podemos decir, sabes, mira, si tú estuvieras jugando con ese juguete, tampoco lo compartirías hasta que terminaras de jugar con ese juguete. Entonces, hay varias, son oportunidades. Yo veo todo como oportunidades que podemos usar. En el caso, por ejemplo, que veíamos anteriormente de los conflictos entre hermanos, es muy importante no tomar partido por uno u otro y como decimos en disciplina positiva, poner a ambos en el mismo bote. Y esto significa hablar siempre en plural, siempre a los dos o a las personas que están involucradas. Y se puede decir algo como, por ejemplo, mira, veo que ustedes dos están muy enojados, parece que ambos están descontentos con lo que está sucediendo, veo que se están peleando. Y de manera muy calmada y neutra, invitarlos primero a calmarse y después a que solucionen el problema juntos. Y sí es importante tener en cuenta que particularmente en la adolescencia, ¿verdad? Y lo conversamos el mes pasado, ellos pueden estar muy centrados en sí mismos y en sus propias necesidades. Entonces, como adultos, si nosotros estamos conscientes de eso, de que las características del desarrollo adolescente los lleva a estar centrados en sí mismos, podemos evitar tomar sus conductas de manera personal y podemos mantener nosotros una conducta de modelaje. O sea, nosotros seguimos viéndolos, validando sus necesidades, respetando sus necesidades. Y este modelo va a ser el que va a predominar con más fuerza en las conductas de los adolescentes, en la medida en que ellos vayan entrando a la vida adulta. Entonces, es muy importante buscar la comunicación y la conexión para que al adolescente le quede muy claro que sus necesidades nos importan. Ellos nos van a escuchar una vez que se sientan escuchados. Nos van a respetar una vez que se sientan respetados. Entonces, todo lo anterior es clave para que ellos puedan aprender e internalizar, ¿verdad? Incorporar, traerlo al cuerpo, los valores que queremos que aprendan. Y siempre recordar que no es lo que decimos, sino lo que hacemos, lo que realmente importa y lo que va a hacer una diferencia. Así que para lo que tú me preguntabas, Lidia, el ambiente más importante para desarrollar la generosidad, diría yo, la reciprocidad y la cooperación es la familia. Aquellos niños que crecen en ambientes familiares en los que los valores centrales son de ayudarse mutuamente, de solucionar problemas en conjunto, de escucharse, de respetarse en las necesidades de cada uno, desde el mayor al menor. Esos niños podrán adaptarse con mayor facilidad a todos los ambientes, incluso a los más competitivos que ellos van a enfrentar en la sociedad. ¿Por qué? Porque van a mantener sus valores de generosidad por delante de los de la competencia. Y ellos ya saben lo que es realmente importante en las conexiones humanas y no van a estar interesados en ser los primeros ni ser los mejores. Por otra parte, aquellos niños y jóvenes que crecen en familias donde lo importante es la competencia, la comparación entre los hermanos, los premios, los castigos, se les está entrenando para apreciar que el ser los primeros y el ser los mejores es lo que cuenta. Y uno de los problemas que surge acá es que pueden sufrir mucha frustración cuando no sean los primeros, no sean los mejores. Y además puede ser que recurran a malos recursos, como el de perjudicar a alguien, con el único fin de salir adelante. Entonces, tanto los padres de familia como los maestros deben actuar como si tuvieran un espejo que les muestra qué es lo que se está modelando en la vida familiar, qué se está modelando en la sala de clases, qué se está modelando en la escuela. Muchas veces, cuando se ven conductas egoístas en nuestros niños, estas pueden ser solo el reflejo del ambiente más amplio en que, sin darnos cuenta, nosotros los adultos le estamos modelando.
Eso parece increíble, ¿no? Porque parece ser muy claro de que los chicos van a aprender lo que nosotros les enseñemos, lo que nosotros hagamos, y sin embargo, no nos damos cuenta. ¿Qué nos puedes dar algunos ejemplos sobre conductas egoístas y quizá alguna manera de corregirlas?
Claro, algunos ejemplos concretos de cómo los adultos pueden modelar generosidad y colaboración cuando ven conductas egoístas en sus hijos, en sus alumnos o en sus estudiantes, van a como repetirse independiente de la conducta que se vea. No son tan específicos a qué conducta se da. Pero, por ejemplo, si como adultos vemos una conducta egoísta, o que para nosotros es egoísta, ¿verdad? Es importante no reaccionar con un juicio de valor. Es decir, cuando uno reacciona con un juicio de valor, dice, bueno, pero eso es tan mal, o eso es terrible, o no debiste haber hecho eso, o eso es, incluso darle la etiqueta, esto es egoísta, ¿verdad? No culpar, no avergonzar al chico o chica, no imponer nuestro punto de vista. Y la razón es porque cada vez que nosotros hacemos eso, estamos enviando el mensaje de que las necesidades de esa persona no son importantes, pero que las nuestras sí lo son. Entonces, una de las cosas más importantes es tener la disposición a conectar con ese niño, niña o adolescente para tratar de entender desde dónde viene esa conducta. Es importante tratar de entender cómo se está sintiendo ese niño, esa niña, ese adolescente, en la relación con sus pares, qué ha pasado con esos amigos, con esas personas, en la relación con su familia, cómo se siente en la relación consigo mismo. Y es importante darle la posibilidad a ese niño, niña o adolescente de compartir su opinión, su punto de vista, sus sentimientos, en un espacio donde las otras personas también puedan compartir. Y esto, con todo esto, estamos de alguna manera modelando la escucha, la importancia de escuchar y de respetar. Y al escuchar el punto de vista de todas las partes involucradas, estamos enviando un mensaje claro de que todas las necesidades son importantes para nosotros. Y al abrir este espacio de escuchar las diferentes partes, estamos enviando este mensaje, ¿verdad? No hay necesidades que sean más importantes que las de los demás. Y lo más importante para nosotros es la colaboración. Y eso se logra a través de invitarlos a que sean ellos mismos los que solucionen sus problemas. Nosotros no tenemos que darles la solución. Cada vez que nosotros lo hacemos, vamos a tener alguna de las partes enojada con nosotros porque no le achuntamos a ambos. Entonces, es importante darles ese espacio para que ellos busquen una solución a sus problemas.
Muy bien, entonces, ¿cómo puede cambiar el enfoque que se sigue si queremos solucionar esta actitud egoísta dependiendo de la edad?
Sí, la edad es un factor importante porque, como mencioné antes, puede ser que a lo mejor alguna edad donde ya los niños pueden conversar, tienen el lenguaje bien desarrollado, ¿verdad? Y pueden llegar a acuerdos a lo mejor entre hermanos, se les puede invitar a que ellos vayan a solucionar su problema a otro lado y que vuelvan y nos avisen cuando lo hayan solucionado, por ejemplo, ¿verdad? Y dándoles como el marco, bueno, encuentren una solución que respete las necesidades de ustedes dos. Ustedes sean creativos en el fondo. Y es increíble cuando uno les da ese espacio a los niños, lo creativos que pueden ser. Se les ocurren ideas que son muchísimo mejor que todas las ideas que nosotros podríamos haberles dado. Y solo tenemos que darles la oportunidad y confiar en que ellos son capaces. Cada vez que les demos la oportunidad de buscar soluciones en conjunto a los problemas que ellos tienen sin nuestra intervención, en el fondo también estamos mandando ese mensaje de confianza. Confiamos en ustedes, confío en ti, confío en ti. También al darles ese espacio para que ellos solucionen sus problemas de manera conjunta, Es importante que sea una vez que se hayan calmado, ¿verdad? Primero buscar formas, cada uno que busque formas de calmarse y cuando ya tengan su sistema nervioso integrado nuevamente, ahí es el momento de buscar soluciones. Y pa como papás, como adultos, vamos a estar mandando un mensaje muy importante, que es, ante todo, la colaboración en la solución de los problemas. Es decir, lo importante no es buscar culpables, sino que buscar soluciones. Y en disciplina positiva también hay está la invitación a introducir un mantra en la familia, que como adultos se introduzca, muchas veces los niños acuden a los adultos, él hizo tal cosa o me dijo tal otra cosa, buscando un culpable y quieren que nosotros determinemos quién es el culpable. Entonces esa es una excelente oportunidad para poder introducir un lema que diga algo así como, ¿estamos buscando culpables o estamos buscando soluciones? Como una forma, digamos, de intervenir, ¿verdad? Cuando ellos quieren que seamos los jueces y que tomamos partido. Y la comunicación es muy importante, lo hemos hablado mes a mes, que el proceso de conocer las necesidades y los sentimientos de cada uno de nuestros hijos es central, tanto en las situaciones de conflicto como en las de la cotidianidad. Y en la medida que los escuchamos, podremos comprender que ellos también tienen necesidades, sentimientos, y que mu muchas veces, aun cuando nosotros pensamos que existen formas únicas de hacer las cosas, muchas veces eso es reflejo de que estamos tratando de satisfacer solo nuestras necesidades y nos estamos olvidando un poco de las necesidades de nuestros hijos. Pero nosotros, si somos capaces de identificar nuestras propias necesidades, nuestros sentimientos, y a la vez escuchamos cuáles son las necesidades de nuestros hijos, podemos abrir espacio para buscar juntos nuevas formas de hacer las cosas que les permitan a todos sentir, ok, me escucharon, me vieron, ¿verdad? Nuestros hijos muchas veces pueden tener ideas creativas, como yo decía antes, y nos pueden sorprender. Hay que permitir ese espacio. Y mientras más permitamos, mientras más aprobemos que los hermanos se comuniquen, que solucionen sus conflictos entre ellos, sin intervención nuestra, más estaremos promoviendo la cooperación, la capacidad de cada uno de ver las necesidades del otro y, por supuesto, la capacidad de cada uno de buscar soluciones, ¿verdad? Para satisfacer las necesidades de todos. Entonces, nuestra actitud, diría yo, ¿verdad? Es lo más importante como adulto. Ahora tenemos, como decías tú, no es fácil, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy intencionales, porque volvemos al sistema por defecto, a nuestra crianza, a nuestra endoctrinación de que los adultos son más importantes que los niños, que lo importante es buscar culpables, en fin. Entonces, nuestras estrategias muchas veces se fundamentan en esas creencias. Y sin quererlo, vamos perpetuando los sistemas de opresión, la competencia, el individualismo que estimulan el egoísmo.
Y quizá una de las cosas que está jugando un papel importante, pues yo no sé, en los últimos quizá 10 o 20 años, es todo este desarrollo tecnológico que sin lugar a duda está de alguna manera inhibiendo o no permitiendo que la comunicación entre padres y hijos, entre maestros y alumnos, se dé como se debe de dar. Ayer yo y yo estábamos escuchando
Absolutamente.
las noticias sobre este chico que mató a algunos compañeros en la escuela. El papá fue el que le dio el arma, pero al parecer, escuchando a lo que estaba en las noticias, ni los papás tenían idea del estado emocional de la criatura, ni los maestros, ni nadie que lo rodeaba. ¿Cómo es posible que una persona que está pasando sobre una crisis emocional tan seria, nadie a su alrededor haya podido detectar un mínimo de decir, aquí algo está mal? Entonces, por un lado es esta increíble falta de comunicación y por otro lado yo creo que es esta increíble falta de interés de tener algún tipo de relación humana con la gente que está cercana a nosotros de una manera o de otra. Y sin eso, simple y sencillamente, el egoísmo es una de las miles de cosas que se van a manifestar una vez que uno se encuentra en una situación donde no sabe para dónde jalar, porque nadie a nuestro alrededor nos da un mínimo de apoyo, ¿no?
Y
Y es.
eso, sabes que esa es una invitación también a lo mejor con ese espejo que yo mencionaba antes, de mirar un poco al espejo, qué es lo que estamos haciendo nosotros como adultos en el día a día y cosas pequeñitas como, por ejemplo, notar cuánto rato del tiempo que estamos en presencia de nuestros hijos,
Correcto.
cada persona está en su propio teléfono o en su propio computador, sin que haya ninguna comunicación.
Así
Y
es.
eso requiere de la intencionalidad adulta, de generar espacio, porque los niños lo pueden buscar inicialmente cuando son pequeñitos, ¿verdad? Van a tratar de llamar nuestra atención, etcétera, hasta que desarrollen la adicción de estar pegados en el teléfono. Ahí ya no lo van a buscar más, que a nosotros nos parece que están tranquilos y que no nos molestan, pero la comunicación, la falta de comunicación, ahí es muy dañina para el desarrollo del cerebro. Entonces, hacer algo intencional, buscar esa primero mirarse, ¿verdad? Y decir, ok, ¿cómo estamos en esta área? Y una vez que ya se nota en qué hacer la intencionalidad, entrar a esa habitación y dejar los celulares en una bandejita o apagarlos a la comida, aunque sea un periodo cortito al principio. Poco a poco lo van a ir disfrutando más todos y se pueden ir expandiendo, pero es necesario, necesario.
Sí, sin lugar a
Totalmente de acuerdo.
dudas. Bueno, Paulina, pues una vez más, muchísimas gracias por esta interesante discusión y bueno, ya nos veremos muy pronto.
Muchas gracias a ti, Lidia.
Muchísimas gracias por de nuevo escuchar nuestra gente latina y nos veremos para la próxima.